digamos, al agravarse los síntomas de la crisis de este proyecto neoliberal, que es un proyecto fracasado, que está cada día mostrando su incapacidad para poder generar condiciones de vida para las mayorías. Y no solo eso, incluso la crisis del proyecto neoliberal comienza a poner en riesgo los privilegios de las élites dominantes. Cuando eso ocurre, se impulsó en el país, de la mano de una reforma penal constitucional de 2008, que ustedes habrán oído hablar mucho de ella, porque es la reforma que nos han vendido como la posibilidad de pasar de un sistema acusatorio a un sistema de presunción de inocencia, crear juicios orales para hacer más eficaz la justicia, para hacerla más transparente. Cuestiones que algunas de ellas son ciertas y probablemente convenientes, sin dejar de mencionar que esto no nos lo inventamos aquí, esto fue una fuerte presión por parte del Banco Mundial en alianza con Estados Unidos para posicionar en nuestro país pues un modelo de justicia que se parece más al norteamericano que lo que se parece a nosotros. Pero en cualquier caso, podemos pensar que hay algunas figuras interesantes vinculadas al discurso de los derechos humanos en esa reforma penal. Pero acompañando ese discurso, que uno podría analizar y extraer lo mejor de él, esa reforma penal también incorporó un régimen penal de excepción para combatir la delincuencia, constitucionalizándolo en el artículo 16, en el párrafo 6 y 7, en donde se introduce la figura de la delincuencia organizada. Y con esto querría comenzar a entrar en el tema que nos interesa, y constitucionalizando el arraigo, que es una figura totalmente contraria a cualquier perspectiva democrática del derecho penal. Es un paquete de corte totalitario que muchos autores han calificado como derecho penal del enemigo. Es un derecho penal que está orientado a perseguir a quien se oponga a las decisiones del Estado. Por supuesto, como ya lo dije, contrario a los derechos humanos, muy funcional para combatir la disidencia política y la movilización social. Y el otro día, esta es una frase que le robo a Albert Nogueira, en realidad no nos deberíamos de llamar a extrañeza, nos dice Albert, porque cuando el capitalismo, como ocurrió en Europa, ya no puede ser un capitalismo liberal, se convierte en fascismo. El fascismo de mediados del siglo XX es la expresión radicalizada de un capitalismo que ya no pudo continuar con una lógica liberal. Después de Obama y su política de welfare en materia de salud, frente a la crisis global del capitalismo mundial, viene Trump. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo, y yo creo que esa es una expresión clara de lo que está ocurriendo en nuestro país. El capitalismo en nuestro país ya no puede ser liberal y, por lo tanto, está mostrando su faceta fascista, radical, autoritaria, y eso se expresa en los instrumentos punitivos que tiene el Estado a la mano, y que es el derecho penal. En 2008 se aprobó esta reforma penal, juicios orales, cambio del proceso acusatorio, pero acompañando estas modificaciones se creó, como se los decía, un régimen penal de excepción para delitos de delincuencia organizada. Y cuando ustedes leen la definición de delincuencia organizada, se van de espalda, porque da cabida prácticamente a cualquier delito y a cualquier persona. Lean ustedes el párrafo 16, párrafos, el artículo 16 de la Constitución, párrafos 8 y 9, y yo no sé si está textualmente transcrito en esta lámina, pero por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Y claro, se hizo una ley de la materia, tenemos una ley federal contra la delincuencia organizada. Es una definición tan abierta, tan ambigua, que prácticamente nadie de quienes estamos aquí podríamos en cualquier momento ser sujetos a imputación. Basta con que seamos tres de tres o más personas que cometamos algún delito, ahora les diré qué delitos, en forma permanente o reiterada en los términos de la ley que ya les comento. Los delitos son terrorismo, trata de personas, secuestro, contrabando, hidrocarburos, delitos contra el ambiente. Y uno dice, bueno, fantástico, es un aparato punitivo para perseguir a quienes están robando el petróleo, a quienes generan terrorismo, a quienes cometen acciones gravísimas como son la trata de personas, el secuestro. Sí, lo que pasa es que uno cuando ve las acusaciones, por ejemplo, contra Mario Luna, contra Marco Antonio Suástegui, ¿por qué los líderes de Atenco pudieron recibir penas tan altas? ¿Por qué Juan Carlos González, me parece que está, que estuvo defendiendo en Huesca a la población contra la llegada de una planta de producción de energía con un enorme trasvase de agua que iba a dejar sin agua a la comunidad, están siendo acusados por estos delitos? Es muy común, por la falta de institucionalidad en nuestro país, que los pueblos organizados, en su situación de desesperación, cuando llegan funcionarios que se meten a las tierras de los campesinos sin consulta, sin aviso, que remueven las rejas y los límites de las tierras, que tiran árboles con maquinaria, pues sean detenidos por la población. A esas personas se les acusa de secuestro. Y en ocasiones no lo hace una persona, lo hacen tres. Si uno entra dentro de esos supuestos, es muy fácil que a uno lo acusen de delincuencia organizada por delitos contra el ambiente, por secuestro o por cualquiera de ellos. Y entonces se permite el arraigo de esa persona. El arraigo significa que se le detiene sin orden de aprehensión durante casi 50... Existe la posibilidad de que esté uno detenido durante 50 días. Se permiten los cateos. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada permite cateos, intervención de comunicaciones, prisión preventiva automática, duplicación del plazo para poder liberar las órdenes de aprehensión. No, o sea, por esta razón es que muchas organizaciones y movimientos han denunciado que estos artículos y que este paquete de reformas puede aplicarse contra la lucha social. El legislador no especifica cuáles son los tipos de conducta que darán sustancia al delito. En fin, el propio don Sergio García Ramírez, que es una institución en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que como ustedes saben es tendencialmente conservadora, el propio don Sergio, que fue procurador de justicia en este país, ha escrito un texto muy crítico en contra de esta reforma penal, que, como les digo, parte de las nociones del derecho penal del enemigo. Y eso está vigente hoy en el país y se puede aplicar y se puede utilizar en cualquier momento. Por otro lado, y agradezco a Julia, que hizo una investigación sobre algunos de los elementos más preocupantes en las modificaciones legales en nuestro país, ha ido aumentando también el número de delitos considerados graves. En el año 2000 había 16 delitos graves, ahora hay cerca de 100 delitos graves. Y si es un delito grave el que se le imputa a una persona, aunque sea presuntamente delincuente o presuntamente responsable, la persona estará presa. Y tomen ustedes en cuenta que un juicio penal, con toda la burocracia que ello implica, puede durar aproximadamente 26 meses. Este es un patrón de comportamiento por parte de los, ya se los decía, por parte de los gobiernos, en los cuales utilizan este derecho penal del enemigo para criminalizar, para perseguir, para disuadir la disidencia y la resistencia. Encarcelan a los líderes. En algunos casos, como ya se los decía, les pueden hacer señalamientos de delincuencia organizada, amenazándolos con penas altísimas, porque la delincuencia organizada también supone subir la pena. O en ocasiones basta con que se les acuse de robo, pero como el robo puede ser ya calificado como delito grave, uno se va, no tiene derecho a la fianza, se va a la cárcel y se pasa un año y medio en la cárcel hasta que uno demuestra, teniendo que gastar en abogados, que no estaba en ese momento en el que se produjo el robo, lo que sea, y entonces sale esa persona, se le pide perdón. Pero, digamos, el mensaje brutal desde el Estado hacia quienes están en resistencia cala hondísimo. Estar en la cárcel y en las cárceles mexicanas un año y medio es una experiencia que a uno lo ablanda. O sea, ¿cuáles son esos delitos en cuyo caso las personas involucradas tendrán que irremediablemente vivir el proceso de la prisión? Homicidio doloso, secuestro, violación, trata de personas, delito contra la salud, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la nación y delincuencia organizada. Bueno, eso por un lado. Ese es un paquete que viene desde el 2008, que está ahí, que es vigente, que está constitucionalizado. Va a ser muy difícil de quitárnoslo de encima, porque no es que está en una ley, no es que mañana el Congreso discute y mueve esa ley. Es que hay que mover la Constitución si queremos quitar el arraigo de este país, que ya la Corte Interamericana ha dicho que el arraigo es una figura contraria a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tendríamos que modificar la Constitución para quitarlo, igual la figura de la delincuencia organizada. Más, en el 2014 se discutió en la Cámara de Diputados la propuesta del Senado para aumentar la pena de delito de secuestro de 70 a 140 años, sabiendo, porque el derecho penal lo ha venido insistiendo, subir las penas no desincentiva las conductas. Ese es uno de los mayores argumentos contra la pena de muerte. La pena de muerte no desincentiva conductas. Por eso es que es absurda tenerla en una legislación y por eso es absurdo subir los años de pena por los delitos. Y sin embargo, fue aprobada en abril con 293 votos a favor y 96 en contra. El arraigo es otra de las figuras terribles, absurdas, contrarias a la lógica de un Estado democrático, contrarias a la lógica del derecho internacional de los derechos humanos. Se dice que los sistemas inquisitivos, que en los sistemas inquisitivos, que se supone que la reforma penal del 2008 acabó con los sistemas inquisitivos, acabó con el sistema inquisitivo, en un sistema inquisitivo las personas se les detiene para investigarlas. En un sistema acusatorio a las personas se les investiga para detenerlas. Que eso es lo que debería ocurrir. Tendríamos primero que investigar y luego detener. Bueno, el arraigo lo que hace es primero detiene y luego investiga. Y uno se pasa 50 años, 50 días detenido, sin orden de aprehensión, sin un proceso judicial en marcha, simplemente en un acto absolutamente arbitrario y autoritario por parte de las autoridades, que, ya les digo, basta con que cualquiera de nosotros, de nosotras, caiga en un supuesto de delincuencia organizada para que el arraigo se pueda poner en marcha. Es una agenda, digamos que a la agenda neoliberal, que permite la llegada de capitales sobre prácticamente todos los bienes comunes que podamos imaginar, hasta los bienes genéticos, se suma esta agenda neoconservadora que avanza con mucha fuerza. Se ha propuesto modificar el artículo 129. El artículo 129 establece que en tiempos de paz los militares solo podrán hacer aquellas actividades que corresponden a la actividad militar. Que eso se entiende como que deberán estar encuartelados. Si hay paz, los militares no pueden estar en la calle. Bueno, ya se ha intentado modificar ese artículo 129, ya ha habido propuestas en la Cámara de Diputados para permitir que las fuerzas militares lleven a cabo labores de seguridad pública en tiempos de paz. Eso se ha bloqueado. Ahora ustedes se estarán preguntando, pues si el artículo 129 dice eso, ¿por qué el ejército está en la calle? Bueno, es una pregunta que más adelante voy a abordar. En cualquier caso, yo les adelanto, a mí me parece que, no me parece, creo que puedo defender con argumentos jurídicos que el ejército hoy está en la calle en contra de la Constitución. Es inconstitucional que el ejército esté haciendo las labores que está haciendo. Es un adelanto, ahora les voy a explicar por qué, o sea, porque hay un esfuerzo de legalidad de ese proceso, pero a mí me parece que es inconstitucional. Ha habido iniciativas de ley para reglamentar la suspensión de garantías. Como saben, el artículo 29 constitucional establece la suspensión de garantías y entonces han intentado, como se les ha ido bloqueando la sociedad civil y la academia organizada, les ha ido bloqueando esos esfuerzos de avanzar las iniciativas y convertirlas en ley. Entonces están intentando por todos lados iniciativas de ley para reglamentar la suspensión de garantías. Era una iniciativa terrible. Le permitía al presidente de la República suspender las garantías sin controles. Tenía un control previo porque tenía que darle aviso y obtener el aval por parte de la Cámara de Diputados. Pero una vez que eso ocurría, ya una vez que se decretaba la suspensión, no había controles. El presidente solamente tenía que enviar un informe mensual a la Cámara para decirle qué estaba ocurriendo durante ese periodo. Y el presidente tenía la posibilidad de ampliar el periodo de suspensión y de ampliar el marco territorial sobre el cual se habría decretado. En manos del presidente de la República, sin controles constitucionales algunos, sin la posibilidad de que otros poderes entraran a vigilar qué estaba ocurriendo con esa suspensión. Esa iniciativa, por fortuna, también se frenó. Tenemos modificaciones al Código de Justicia Militar. Como saben, a partir de la sentencia Rosendo Radilla, que es un caso que se gana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano quedó obligado por la Corte Interamericana a modificar lo que se denomina el fuero militar, de tal forma que en el caso de que hubiera un militar involucrado en un homicidio, en una ejecución extrajudicial, en alguno de esos delitos, fueran tribunales civiles los que enjuiciaran a ese militar, porque antes la justicia militar era quien enjuiciaba eso y por lo tanto pues, se generaba obviamente una circunstancia de impunidad. El problema, bueno, esa es una lucha que se ha dado en este país y se logró acabar con el fuero militar. Se modificó el Código de Justicia Militar, pero en la modificación del Código de Justicia Militar se permite hoy, se modificaron algunas instituciones en el campo, en el ámbito de lo militar, se creó una fiscalía y se crearon unos juzgados de control. Esos juzgados de control pueden, por ejemplo, realizar cateos cuando lleven a cabo investigaciones en donde un militar está involucrado. Y no solo de cateos de personas, sino incluso cateos de instituciones. Pueden catear el Senado. Esto les escandalizó en el propio Senado, se colocó en el debate parlamentario. Encinas y Bartlett dijeron que si los senadores estaban dando cuenta de lo que se estaba aprobando, se le estaba permitiendo al ejército catear el Senado. Y aún así la reforma, la modificación pasó y eso es una norma vigente y hoy los militares pueden en algunos supuestos llevar a cabo cateos, intervenciones en comunicaciones y alguna otra figura que era preocupante que ahora no recuerdo. Está en marcha una reforma paramilitar, una reforma legal para militarizar todos los puertos en el país. La idea, hoy, como saben, todos los puertos en el país están en manos civiles. La idea es que la Marina se haga cargo de la gestión de todos los puertos en el país. Eso está en marcha. Eso se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Y está las iniciativas, porque son varias, de ley de seguridad interior.